Claro, ¿te imaginas seguir este método de trabajo en el mundo literario? Fíjate, hasta en el periodístico. ¿Qué pasa si la imaginación, la creatividad y la habilidad de tres guionistas, escritores, confluyen en una misma historia, en una misma página? Mira, tres escritores que en su última novela nos proponen viajar a Madrid, verano de 1834, en plena sacudida por la primera gran epidemia de cólera. A la vez, carlistas e isabelinos luchan por el poder. Una ciudad amurallada que se ha convertido, hace ya casi dos siglos, en el mayor depósito de pobres. En los arrabales de esta irreconocible urbe, Madrid, aparecen varios cadáveres desmembrados de niñas. Todo apunta a un monstruo, a la bestia. Que el arranque no es inquietante. El resultado de esta increíble forma de escribir a tres manos se titula La Bestia. Lo firma Carmen Mola, sí, sí, ella, y es la novela ganadora de la 70 edición del Premio Planeta. Agustín Martínez, guionista de series como Al salir de clase, Feria, La caza, Monte Perdido, Tramuntana, autor de novelas Monte Perdido y La mala hierba. Jorge Díaz, guionista de series como Hospital Central, autor de novelas La carta a Palacio, La justicia de los errantes. Y Antonio Mercero, pues hoy apellidos y nombres ante los que me pongo de pie, macho. Antonio Mercero, guionista de series como Hospital Central, H, Felices 140, autor de novelas Pleamar, El final del hombre. Mari Carmen, buenas noches.
Hola, buenas,
buenas
hola.
Noches.
Buenas noches.
La bromita será típica, ¿no?
Pero es que reaccionamos, nos dicen Mari Carmen y decimos buenas noches.
Sí, 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 no, eso ya. Oye, liberados, Jorge, liberados con haber descubierto quién es Carmen Mola.
Pues sí, porque teníamos la sensación de que estaban a punto de pillarnos. Cada vez el cerco era más estrecho. También hay que pensar que al principio no éramos muy cuidadosos. Después, a medida que fuimos sacando novelas y eso, empezamos a ser cuidadosos para escondernos. Pero al principio no lo éramos mucho. Entonces habíamos dejado muchas pistas por ahí y llegaba un momento en que había mucha gente. Pues yo qué sé, yo un día recibí un mensaje de un amigo con un amigo en un chat de amigos de la facultad con la portada de la novela que decía, de una de las novelas, que decía: Jorge, ¿qué tienes que contarnos de esto? Entonces yo decía: Dios mío, nos están pillando. Y empezamos a buscar un momento donde la salida, el darnos a conocer, el salir del anonimato, no fuera una cuestión que nos llegara impuesto, sino tratar de encontrar nosotros el momento, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte que en el Premio Planeta pues hemos podido hacerlo.
Qué bueno. Agustín, ¿a quién se le ocurrió el nombre de Carmen Molas?
Pues como las novelas es culpa de los tres.
Ya, no, pero hubo uno que tuvo que decir Carmen y no Josefina.
Alguien dijo Carmen, pero yo de verdad que no recuerdo quién fue, porque estamos tomándonos unas cañas y diciendo: hay que ponerle algún nombre a esto antes de mandarlo a la editorial, ¿no? Y no sé quién fue quién, pero alguien dijo Carmen y otro dijo Mola y otro dijo eso, Carmen Mola. Este fue el pacto.
El Mola verbo, del verbo molar.
Del verbo molar.
Ah, bien.
Dijo, Carmen, otro dijo, ah, mira, Carmen Mola. Y otro más dijo, pues nos quedamos con Carmen Mola. Esa es la historia.
Antonio, ¿a quién se le ocurre el título? La Bestia.
El título de La Bestia, pues tampoco me acuerdo de quién se le ocurrió La Bestia.
No a sé ver si es verdad que sois una sola persona.
Al principio era Madrid 1834, teníamos eso como título de trabajo en los primeros archivos.
La epidemia parece apagarse con la llegada del invierno, pero en el verano siguiente afectará a Madrid de forma rápida y terrible.
Y según fue avanzando la historia y teníamos este asesino medio mitológico que se llama La Bestia y que además es una metáfora de otras muchas cosas, de la ignorancia, del miedo, de la violencia, del mal, de la desigualdad social, pues nos empezó a parecer que La Bestia decía muchas más cosas que Madrid 1831.
Lo que pasa es que Bestia es una palabra muy polisémica. También tiene su parte positiva, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Claro, ese jugador es una bestia. Lo estás poniendo bien, ¿eh?
Es verdad. En este caso, el que se adentre en las páginas va a comprender enseguida que no hay nada... No estamos hablando de Cristiano Ronaldo ni de nadie así.
Esta bestia es poco amable, sí.
Preguntas poco originales, pero que estamos obligados a hacerlas. Antonio, ¿cómo se escribe a seis manos? ¿Cuál es la técnica?
La técnica es reunirnos mucho, hablar muchísimo del argumento, de la historia...
Pero al final, perdóname, tiene que haber dos manos solo que hagan tiqui-tiqui-tic.
Sí, hay dos manos en una casa haciendo tiqui-tiqui, digamos que escribiendo lo que está muy consensuado entre los tres, y luego nos vamos rebotando. Uno escribe un bloque, un número de páginas...
Rebotando no es cabreándose.
No, cabreando no. Cabreándonos también a veces, de vez en cuando, pero sin llegar a las manos, de momento. Intentamos razonar y nos terminamos convenciendo. Y luego es, pues eso, ir pasando el texto por mis manos, por las de Agustín, por las de Jorge, y va quedando, bueno, dejando el ego en la puerta, que es lo que hacemos muy muy bien para que nadie se enfade porque le han cambiado su texto o le han quitado un adjetivo que le encantaba, pues nos ha ido yendo bien y hemos ido formando un estilo casi hasta de Carmen Mola, que no es el nuestro individual.
Agustín, ¿Madrid es un escenario de película casi desconocido por los madrileños?
Esta es la Plaza de Oriente. Ahí delante está el Teatro Real, que lo han empezado ayer. Y más adelante hay una taberna donde un servidor se va a detener un momento porque tiene que dar un recado.
Madrid es como estas ciudades, ¿no? Que cuando piensas, dices, Nueva York, y paseas por Nueva York y te vienen a la cabeza las pelis, las historias que se han contado ahí, o Barcelona también. Barcelona tiene mucha presencia en la literatura. Y entonces nosotros, desde el principio, cuando empezamos con Carmen Mola y con La Novia Gitana y todo eso, teníamos en la cabeza que Madrid también tenía esa posibilidad, o sea, que también tiene ese empaque y esa capacidad de ser escenario de grandes historias, ¿no? Y que era una cuestión de aprovecharlo, ¿no? De convertir una ciudad que nos encanta, que nos apasiona, ¿no? Hay un madrileño, pero el resto no, pero nos sentimos muy madrileños. Y fue, bueno, ir poco a poco creando ese mundo que es ese Madrid de Carmen Mola y que yo creo que es muy explotable, tanto en literatura como en cine, que debería salir más.
Hay un paréntesis. Entre 1625 y 1868, Madrid está rodeada de un muro que tiene distintas puertas que permite el acceso a la urbe. Un muro que los separa de los arrabales. La construcción no tiene carácter defensivo, sino fiscal y de vigilancia. Así se controla a la población. Las famosas puertas.
La cerca que rodeaba a Madrid, sí, que evitaba que los pobres entraran en la ciudad y que durante la novela uno... Hay muchos elementos dentro de la novela de la bestia que uno puede encontrar como una especie de espejo deformante de nuestra realidad, ¿no? Y nosotros escribiéndola y viendo esa cerca y viendo cómo los pobres morían al otro lado y no les dejaban entrar a comer, a alimentarse y a trabajar, yo creo que es un poco inevitable pensar en el Mediterráneo y en esas oleadas de inmigración que llegan a Europa y a las que nosotros le cerramos la puerta.
Pero el gran secreto de Madrid es precisamente la capacidad de absorción, la capacidad de mezcla, y que los que somos madrileños, nuestros padres, y no te digo nuestros abuelos, ninguno fueron de Madrid. Ese es el gran secreto de una ciudad como esta. No lo tiene en ninguna otra ciudad de España.
Sí, o sea, yo creo que tiene una capacidad de mezcla asombrosa.
Impresionante.
Madrid, o sea, creo que uno llega a Madrid y a los cinco minutos está cómodo en la ciudad y con la gente. Y luego hay otra cosa que también creo que aparece en la novela y es su capacidad de supervivencia. O sea, el momento que se retrata en 1834 podría haber asolado Madrid. Estaba en una guerra, en una epidemia de cólera.
Pues vete un siglo después. Bueno, exactamente igual.
Por eso digo que hay mucho paralelismo, sí. Que dices, uy, parece que va a estallar la ciudad. Y creo que hay algo que está por encima de la ciudad, que son sus ciudadanos, que es esa mezcla que se genera en Madrid, ¿no? De madrileños, ¿no? Que es la que la hace tan especial. I can't seem to drown you out long enough.
Jorge, ahora pregunto a los guionistas. ¿Quién manda en Mari Carmen? ¿Quién manda en la documentación? Porque debe ser muy complicado.
No, pero no manda nadie. En serio, nos lo preguntan mucho y tal. No hay un jefe en Carmen Mola. Todos mandamos lo mismo. Tenemos la suerte de que somos impares. Entonces, cuando no nos convencemos, votamos.
Soy como los tribunales.
Sí, no, y además prohibida la abstención, ¿no? Entonces, cuando hay un momento en que decimos esto o esto otro y ya hemos agotado todo todos los recursos intelectuales, de sobornar a los otros. Llega un momento en que hay que decidir. Está prohibido abstenerse, entonces, si no llegamos a un acuerdo, esto va a quedar 2-1. Y somos democráticos para esto, se toma la decisión de los que han ganado.
Yo, es una opinión personal o una experiencia. En el caso de la radio, la pandemia nos ha venido, que Dios me perdone, nos ha venido muy bien. Porque ha habido mucha gente que nos ha descubierto o que ha redescubierto la utilidad de la radio. ¿Con el papel y con los libros ha pasado algo parecido?
Creo que sí que ha subido, han subido las ventas de libros. Y ha habido muchas iniciativas. Recuerdo una librería en Tres Cantos, donde la librera Elena, que es una persona maravillosa, repartía los libros en bicicleta y los llevaba a todas partes. Entonces hay mucha gente que ha llevado la literatura porque era un momento en que al principio tenías la sensación de que lo que tú hacías, hacer entretenimiento, ya fuera literatura o televisión o radio, era una cosa que, bueno, muy frívola para este...
No era necesario.
Sí,
resulta que sí.
Y sin embargo nos dimos cuenta de que no, la gente estaba soportando aquel encierro, aquella... precisamente por la radio, por la televisión, por las novelas, o sea que hemos sido más importantes de lo que pensábamos.
Seguro. Hablando de periodistas o del fenómeno multimedia, esto de a mí lo del multimedia me suena al músico de la estación de metro que tiene un cascabel en el pie, la armónica en el cuello, la guitarra colgando y que encima canta el tío. Pues a veces los periodistas nos hemos convertido en eso. Los escritores también. Lo digo por lo de guionista, tertuliano en muchos casos, experto en libros, escritor de libros, novelista.
O incluso podemos añadir influencer o auto personal, escritores que se autopromocionan.
Sí, sí.
Y tienen que...
Autoeditan.
Se autopromocionan y tienen que ser hasta expertos en redes sociales. Ya no basta solo con escribir, también tienes que ser un buen vendedor y un buen difusor de tu imagen. Tienes que crearte una marca, eso es lo que se dice. Ojo, en nuestro caso nosotros no hemos tenido eso, ¿eh? Carmen Mola no tenía redes sociales ni tenía posibilidades de promoción. Y ha funcionado el libro, o sea que nuestro caso desmiente un poco todo lo que parece que se le exige ahora a un escritor, es que sea casi un mercachifle que va con sus libros a todas partes, aparte de escribirlos.
¿Os ha molestado en algún momento la crítica al fenómeno del anonimato, el seudónimo, que no era una mujer, todo ese feminismo rampante que se sube a las primeras de cambio?
Pues no nos ha molestado, la verdad es que no.
Desde el punto de vista de promoción nos ha venido bien, pero...
No lo sé, puede ser. A nosotros nos gusta que se genere debate, y yo creo que el debate tiene sentido. El debate sobre el seudónimo femenino tiene sentido, y habrá gente que se sienta decepcionada, y hay gente a la que le dé exactamente
claro,
igual.
Gracias.
Nosotros, desde luego, nos estamos escondiendo detrás de una novela, y de una serie de novelas, y confiamos en que la gente compre el libro porque le gusta el libro, no porque lleve un nombre femenino en la portada. Pero el debate existe, claro que sí, y la autoría colectiva, por supuesto, que puede y debe generar debate. Eso nos parece sano.
Agustín, el premio se lo dedicasteis a vuestras familias y, sobre todo, a vuestros padres fallecidos. Tras un par de años como los que hemos pasado, ¿nos hemos olvidado ya casi de los muertos?
Yo creo que no, yo creo que los tenemos muy presentes. O sea, quiero pensar que los tenemos muy presentes. Toda la gente que hemos perdido durante esta pandemia, nosotros en ninguno de los casos fue por eso, ¿no? Era el elemento común que teníamos, tenemos a nuestras madres, pero hemos perdido a nuestros padres. Y yo creo que los tenemos muy presentes. Es verdad que a veces uno escucha como el ruido, ¿no? Sobre todo cuando empiezas con estas teorías de conspiranoia, de no existe la COVID, ¿no? En realidad todo esto es mentira, no me quiero vacunar. Y te dan ganas de pensar, dices, bueno, echa la vista atrás, acuérdate del IFEMA, acuérdate de toda la gente que murió y en qué situación murió. Que
fue el Palacio de Hielo.
El Palacio de Hielo, sí, sí, que fue terrorífico, ¿no? Y sobre todo la soledad en la que murió esa gente, en la que no se podía reunir, no podías ir a enterrar a tu familia, no podías cerrar el duelo de alguna forma, ¿no? Y creo que pasar página de eso sería un gran error.
¿Cuántas veces te han preguntado en el último mes de tu vida qué diría tu padre?
Sí, alguna que otra, alguna que otra. Bueno, a mí me han preguntado por mi padre a lo largo de toda mi carrera y si no me lo hubieran preguntado ahora que he ganado el Premio Planeta, me habría sentido muy decepcionado. Estaría muy orgulloso mi padre, claro que sí, me da mucha pena que no lo pueda ver. Además, él era un gran lector de Dickens.
Estamos recaudando fondos para comprar provisiones para los pobres y desposeídos en esta, la época más festiva del año.
Son unos auténticos caballeros.
Nos gusta pensar que sí. ¿Cuánto está?
Si me disculpan, tengo prisa.
¿Cómo no, señor Scrooge?
Y nosotros en esta novela hemos querido añadirle un ambiente dickensiano desde la protagonista, ¿no? Una niña huérfana, sí, miserable, que tiene que buscar a su hermana secuestrada por este Madrid violento. Eso es un poco Dickens, y mi padre era súper fan de Dickens, o sea que esto le habría encantado.
Os voy a hacer la misma pregunta a los tres, ¿vale? Y a Paloma también. Las humanidades. ¿Estamos perdiendo en la era de la tecnología, en las reformas de la educación, en la trepidación de nuestro día a día, estamos perdiendo la importancia de las humanidades en la formación, en la educación, en el trabajo? Os lo pregunto a tres hombres de letras.
Pues yo creo que desgraciadamente se está perdiendo, porque además aquí hay una cosa, evidentemente hay que tener una formación técnica en un mundo donde la técnica cada vez es más importante. Pero la técnica va a ir sustituyendo, o sea, las máquinas van a ir sustituyendo a esa técnica que estamos aprendiendo. Hay muchos conocimientos que dentro de X tiempo serán inútiles porque habrá un aparato que los haga. Y sin embargo, las humanidades nunca va a haber una máquina que la resuelva, ¿no? Yo creo que se pierde mucho, vamos, se perdió mucho cuando se dejó de estudiar latín, se pierde mucho al dejar de estudiar filosofía o estas cosas, y además eso nunca nos lo va a sustituir un ordenador. Lo que no sepas, si no sabes pensar, vas a ir muy mal.
Agustín.
Sí, yo muy parecido a lo que dice Jorge. O sea, creo que hay una pérdida de conexión con las humanidades, y eso en lo que rebota directamente es una pérdida de capacidad crítica de la gente. O sea, de entender el mundo que le rodea.
A lo mejor es lo que se pretende.
Ya, o sea, al final tú dices, bueno, es muy fácil quedarte con unos titulares, con unas consignas muy sencillas. Esto ahora, cuando hables con Paloma, te lo va a explicar muy bien, porque de eso va un poco su novela. Y entonces yo creo que es fundamental que la gente sea capaz de pensar. Y para ser capaz de pensar hay que leer, hay que estudiar, no es solo ciencia, sino hay que centrarse también en las humanidades para ser un ciudadano y entender que lo que está pasando a tu alrededor, y que no te lleven a donde quieran, porque al final es lo que están haciendo, ¿no? A veces uno ve cómo funcionan los partidos políticos, cómo funcionan los medios de comunicación y cómo generan una opinión, y tú te dejas llevar, te dejas arrastrar sin plantearte si eso es cierto o no es cierto. Yo creo que las humanidades ayudan a eso, a planteártelo.
El espíritu crítico que dice José Antonio Marina, sí, eso sí que sí. Es difícil.
Pero es fundamental en una sociedad.
Antonio.
Pues a mí me preocupa también que las estrategias educativas estén más y más destinadas a lo utilitario, a lo que te sirve para encontrar un trabajo, que por supuesto es importante, pero eso no puede dejar de lado en ningún caso todo lo que tenga que ver con el pensamiento crítico y con esa parte que es menos tangible o menos fácil de medir, que te da la felicidad, ¿no? La riqueza espiritual, la riqueza de saber descifrar la vida, de saber descifrar un libro o disfrutar del arte o conocer lo que la historia. Eso es esencial para mi felicidad y yo creo que en general.
José Antonio Marina mantiene, y es una frase que me encantó la última vez que le entrevisté, dice que el profesor de instituto, profesor de filosofía de instituto, dice que es mucho más fácil manipular a un estudiante que formarle en su espíritu crítico. Amigo.
Pues muy buena frase, la suscribo.
Es muy jodida, pero tiene toda la razón.
Sí, estos experimentos que generaron, ¿no?, en algún instituto en el que de repente podían convertir como una clase en una facción fascista, ¿no? O sea, como replicar de repente el nazismo en una clase, sí, manipulándola y enfrentándola entre ellos, ¿no? Es que somos muy manipulables.
Sí, sí. Ya para terminar, imagino que también os lo han preguntado muchas veces, Jorge. ¿Es posible mantener la humildad, el sentido común, habiendo ganado el planeta? ¿Alguna vez ibas a llegar a esto?
Bueno, la verdad es que ya somos mayores los tres, yo el que más...
Ya, pero a uno se le va la pinza en cualquier edad, ¿eh?
Pero, no, sí, pero esperamos que no nos pase. De momento lo llevamos con mucha tranquilidad. Hemos empezado, acabamos de empezar la promoción y es cuando nos hemos visto un poco alterados. Pero hasta ahora, una anécdota, cuando volvíamos de Barcelona en el AVE, una chica nos dijo, vosotros sois los del premio, ¿no? Y nosotros pensábamos que esto iba a ser continuo. A mí ya no me han vuelto a parar nadie, no me ha vuelto a decir nada a nadie, entonces me siento como que a lo mejor si yo me siento importante, el mundo me demuestra que está preocupado por otras cosas.
Cuando nos juntemos a hacer el argumento de Carmen Mola, ninguno puede esgrimir, oye, que yo he ganado un planeta, mi idea vale más, porque el otro también lo ha ganado, entonces estamos ahí equilibrados.
Antonio.
Bueno, nosotros hemos hecho de la humildad.
Tu padre sí que te hubiera dicho lo de la humildad.
Sin duda me lo habría dicho porque me lo decía. Me protegía de la humildad y de la pedantería, de ambas cosas. Sí. Pues mira, nosotros para escribir las novelas de Carmen Mola, la clave es la humildad que tenemos para dejar el ego fuera de la mesa de reuniones, de la sala de reuniones. Eso lo llevamos haciendo 4 años y para mí es la clave del buen funcionamiento de Carmen Mola. Espero que ahora que hemos ganado el premio no nos olvidemos de eso. Yo creo que no va a pasar.
Mari Carmen, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mucha suerte.
Un placer.